Estamos con Daniel Astudillo y Gustavo Distante, dos apasionados del mundo de los trenes, digámoslo de una buena vez por todas y en el comienzo de la charla, porque en definitiva tiene que ver con esto de una búsqueda que no cesa, que es la de fortificar y por otra parte en darle larga vida a los trenes en la Argentina, pero con todas las atribuciones que se esperan hoy, tomando en cuenta lo que ha evolucionado a nivel mundial este servicio. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Marcelo. Efectivamente, como vos recién lo acabas de explicar, el ferrocarril tiene un desarrollo a nivel del país que muchas veces no ha sido un desarrollo aplicado y con una perspectiva de futuro, sino que básicamente cada gobierno que ingresaba le daba su tónica, le daba su política, y esto ha sido verdaderamente el principal motivo por el cual el ferrocarril en este momento no puede brindar no puede desarrollar todo su potencial. En el mundo, el ferrocarril realmente tiene un enorme valor. Y para nuestro país, un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, con una extensión geográfica de norte a sur de 3.700 kilómetros, no es una opción para nuestro país el tener buenos ferrocarriles. Es indispensable tener un desarrollo ferroviario que acerque las distancias, comunique los pueblos y potencie, el desarrollo económico, el desarrollo logístico, el transporte de mercancías y de cereales, y también el transporte de pasajeros.
Por otra parte, la modernización va de suyo porque van mejorando las tecnologías, la investigación prospera. Sin embargo, en la Argentina todavía estamos bastante retrasados y además perdimos el tren que teníamos nuevamente, si bien con creo que 28 a 30 horas, ¿no? Llegando de Mendoza a Retiro, Gustavo, ¿es así?
Sí, buen día. Sí, el sistema ferroviario argentino en la década del 30 se equiparaba a todas partes del mundo, en los ferrocarriles de los países más avanzados. Como dije recién, el ferrocarril llegó a 10 horas y media entre Retiro y Mendoza.
¿En qué año?
1938. Es decir, el estado de las vías era óptimo y el material rodante era óptimo. A partir de ahí nosotros tendríamos que haber seguido una política de transporte que progresara en esa velocidad. Si nosotros hubiéramos seguido, como en otros países desarrollados, donde el ferrocarril siguió un camino de progreso e ingresó en la tercera fase, que era la electrificación, la velocidad y la seguridad, como ocurre en todas partes del mundo, hoy en Mendoza tendríamos un tren de Mendoza a Retiro en 6 a 7 horas como mínimo. Es decir, perdimos el camino del progreso por diferentes motivos, teniendo nosotros los argentinos la capacidad de inaugurar la industria ferroviaria como se hizo en la década del 50, fabricar locomotoras, fabricar rieles y tener trenes como existen en todas otras partes del mundo. Y hoy disfrutaríamos un tren de pasajeros electrificado de Retiro a Mendoza en 6 horas con toda seguridad.
Se viene, da quickie decirlo así, pero pretenden que se venga el RIGI y entonces ustedes habían organizado una actividad, Daniel, para este próximo miércoles 12, que seguramente van a cambiar para otro momento. ¿Qué era lo que postulaban como deseo, como necesidad?
Sí, efectivamente, como lo decís vos, Marcelo, el día nosotros estábamos reuniéndonos los gremios ferroviarios de Mendoza y estábamos viendo el peligro que nuevamente se cernía sobre los trabajadores, pero también sobre la actividad. Así que nosotros decidimos que íbamos a defender el ferrocarril, pero que no teníamos que solamente ser los gremios, porque entendemos como un servicio extraordinario el servicio que presta el ferrocarril en otras condiciones, por supuesto, al que está actualmente, debido a lo que recién te comentaba de la extensión geográfica de la República Argentina. Pensamos que toda la sociedad debe estar involucrada en la defensa del ferrocarril argentino. Y es una necesidad, como te digo, el hecho de unir, desarrollar el ferrocarril de manera de cumplimentar o complementar los distintos modos de transporte, porque tenemos mucha extensión territorial y esa extensión amerita que tengamos un sistema logístico totalmente complementario para poder ahorrar ahorrar dinero en el transporte, ya sea tanto de mercaderías, minerales y también pasajeros. Esto nosotros conocemos de hace mucho tiempo que el ferrocarril tiene una ecuación técnica económica que lo hace más económico a partir de los 400 kilómetros. Y esta realidad es la que nos impulsa a decirle a toda la sociedad cuál es la importancia del ferrocarril y la importancia también de coordinar los distintos modos de transporte.
Lo que pasa es que, por otra parte, han obturado el conocimiento de la sociedad respecto de los beneficios del ferrocarril, tomando en cuenta que no nos permiten disfrutarlo. Yo recuerdo que en el año 93, creo que es cuando descontinúa...
10 de marzo del 93,
aquel expresidente, de cuyo nombre preferimos no acordarnos, que es el que descontinúa, y alcancé a hacer un viaje a Buenos Aires porque era una suerte de despedida, ¿no? ¿Cuánto perdimos en aquella oportunidad, no?
Lo que hay que decirle a los economistas, ¿cuánto gana el país o cualquier país teniendo ferrocarriles modernos y cuánto pierde el país no teniendo ferrocarriles? Yo le quiero decir a toda la población, a todos los argentinos que desconocen bastante el tema porque se han ocupado de que no conozcan el tema del ferrocarril. En la década entre el 50 y el 60 teníamos 3.000 estaciones en todo el país, 5 pasos fronterizos, 45.000 kilómetros de vía, 5.000 locomotoras, 3.500 vagones de pasajeros, 85.000 vagones de carga y todas las vías férreas entraban a los puertos. Es decir, que el ferrocarril estaba estructurado como cualquier país desarrollado para seguir avanzando en su tecnología y ahí nos quedamos. Ese potencial está abandonado, vandalizado, pero se puede recuperar con una política de transporte, una política de Estado y una política de información para que vea la gente qué importancia tiene el ferrocarril. Y el ejemplo lo podemos poner en todos los países del mundo desarrollado, porque el ferrocarril tiene 3 funciones específicas. La larga distancia, que la achica a través de la velocidad y la seguridad. El problema urbano de las grandes ciudades, donde ingresa para que la gente masivamente entre y salga en forma ordenada, sin accidente. Y después los escollos geográficos, que el transporte automotor no lo puede superar porque está limitado. Mendoza tiene los 3 problemas: la larga distancia para unir toda la superficie territorial de la República Argentina, el problema urbano que tiene con los 300.000 autos que entran en la ciudad, más los 1.000 ómnibus, y la cordillera de los Andes para llegar al Pacífico, donde nosotros tenemos el trasandino que está parado, que está abandonado. Quiere decir que nosotros, con una política de Estado en cuanto al transporte, el ferrocarril nos va a salvar en el futuro. Si alguien iluminado viene y los legisladores aplican la ley de coordinación de transporte, que está esa ley durmiendo la siesta hace más de 20 años, tendríamos una solución definitiva, no solamente de la comunicación y transporte del país con 5 pasos internacionales y el problema interno a la larga distancia y el problema urbano, sino que solucionaríamos los grandes problemas económicos por usar solamente el camión y el ómnibus.
El colmo de la mendocilidad, pensaba, para meter un chascarrillo, una siesta de 20 años, el sueño del pibe, ¿no es cierto? Pero lamentablemente en este caso, esa siesta y otras más, lo que hacen es conspirar contra el desarrollo nacional. ¿Y de qué modo se podría, Daniel, darle características de estadual? Perdóname que te haga una pregunta de respuesta imposible, pero claro, cuando estamos ante un gobierno que vino y deshizo todo lo que pudo y genera 1.000.000 de pobres nuevos por mes desde que asumió y va a por más, uno dice, bueno, ¿cuál es, digamos, la forma de darle catadura a una mecánica de orden estadual para adelante, porque me parece que tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a refundar lo que deje este hombre, ¿no?
Bueno, sí, mira, tendría que dar una opinión política del gobierno. No sé si llamarlo gobierno, porque realmente creo que viene a hacer simplemente daño. A mí me parece que los dos perfiles más importantes que tiene este gobierno es la crueldad y realmente la perversidad. Porque tener alimentos escondidos en unos galpones, cuando vos tenés millones de personas que están sufriendo el hambre, realmente eso no se puede catalogar de otra manera. Es crueldad y es perverso. Es cruel y perverso. Bueno, de todas maneras, más allá de eso, yo creo en el pueblo argentino. El pueblo argentino ha dado muchísimas luchas, pero muchísimas luchas históricas para sacar este país adelante. Lamentablemente.
Y a este tipo de personajes a patadas en el culo de ser posible, ¿no? Déjame que lo diga yo. Claro que uno dice, bueno, echemos mano a los recursos institucionales, ¿no? Pero el juicio político en algún momento ojalá prospere.
Claro, esto verdaderamente, por ejemplo, en estos momentos, hablando de la actualidad, el régimen de inversiones, de grandes inversiones, el régimen de incentivo de grandes inversiones, que es el RIGI, que se está por aprobar en el Senado de la Nación, sinceramente, es de un nivel de antipatria, lo voy a decir así, antipatria, que es sinceramente, es inconcebible que un argentino pueda votar a favor de eso. Sinceramente, ¿a dónde hemos dejado nuestro patriotismo? Sinceramente, a mí me parece absolutamente inconcebible que un argentino pueda siquiera pensar en este tipo de medidas, donde se van a llevar absolutamente todo y no van a dejar absolutamente nada. O sea, estos ya no son vendepatria, como decía, bien decía el diputado Moró los otros días. Estos no son vendepatria, estos son regalapatria. Porque ni siquiera la van a vender, porque no va a quedar nada acá. Así que, bueno, esto me parece absolutamente criminal desde el punto de vista de la nación y de la República Argentina. Es inconcebible, realmente.
Ahora, cuando tienen el apoyo mediático, sucede un episodio como el de aquellos primeros años 90, cuando un presidente decía que era caro tener un ferrocarril que nos costara $1,000,000 dólares por día, creo que decía, o por mes.
Por día.
Esa relación tiene que hacerse en torno a la cantidad de habitantes. ¿Y cuántos otros datos más, Gustavo?
Eso es una falacia tan grande que se la vendieron a todos los argentinos que no conocen, y no tienen por qué conocer, el tema de la economía del transporte. La economía del transporte no es igual que la economía de un banco. En la economía del transporte hay cuatro variables, porque es el aparato circulatorio de la economía de un país. La rentabilidad social, porque todo tiene que viajar, todos los estratos sociales tienen que viajar. La rentabilidad energética, que se mide por kilómetro, pasajero, kilómetro, tonelada. La rentabilidad ambiental y la rentabilidad financiera. Es decir, si no se miden las otras tres rentabilidades, que son muy importantes, y solamente se mide la ecuación ingreso-egreso-dinero, es una falacia absoluta. Porque le voy a dar un dato. Cuando Alemania hace el cálculo de sus ferrocarriles, vamos a hablar en dólares.
Le voy a dar un dato y no para de dar datos.
Cuando Alemania hace el cálculo de los ferrocarriles en ese sentido, dice nosotros, en dólares lo voy a decir, nosotros para que funcione la Deutsche Bundesbahn, que los ferrocarriles alemanes, le ponemos $13 millones diarios. Pero la nación recibe $17 millones por día por beneficio público, los ferrocarriles, ahorrando las variables que recién acabo de decir.
En forma directa. Y todos los ingresos indirectos. Sí.
Y doy otro dato más. Cuando se inaugura el tren de alta velocidad en Francia, el 14 de febrero de 1982, entre París-Lyon, 400 kilómetros, el presidente François Mitterrand dice, es la nueva era del ferrocarril, porque el ferrocarril tiene más de 200.000 empleados directos, pero genera 3,5 millones de puestos de trabajo indirectos a través del paso del tren por las estaciones. Esas variables no las dicen los economistas tradicionales, que es el beneficio público de la sociedad y del medio ambiente que ahorra un país teniendo ferrocarriles como corresponde. Y quiero decir algo que no saben los argentinos, porque los argentinos creen que el ferrocarril debe pasar un trencito y nada más. No. Desde el año 1922, en el Congreso de la Nación, está durmiendo una siesta de 120 años un proyecto del Transpatagónico, que va de Esquel a Río Gallego, donde se iban a fundar 50 nuevos pueblos y dos pasos fronterizos más. Eso, desde el año 1922 hasta ahora, no se hizo.
Ojalá prospere antes de la balcanización exitosa, que es lo que se propone esta gente que está en Casa Rosada y lo que tantas veces he aprendido respecto de lo que nos informara y nos enseñara Daniel. Y estoy pensando en los otros sectores, Daniel. ¿A quiénes más están entusiasmando? Veía, por ejemplo, que a la CGT la están convocando a que forme parte de todo esto, ¿no?
Sí, estamos vinculados directamente con los compañeros de la Regional Mendoza de la Confederación General del Trabajo. Ahí los compañeros Rolly Firmani y Luis Márquez también están siempre permanentemente vinculados a la coordinadora y nos están apoyando, ¿no es cierto?, también en este nuevo desarrollo que estamos tratando de hacer para, primero que nada, para defender lo que queda, pero también para expandir el ferrocarril y para ello vamos a informar a la población. Dicho sea de paso, te agradezco profundamente el hecho de que nos hagas una entrevista y he traído a una persona que sabe un poquito de ferrocarril.
Gustavo, un ratito tiene duda, pero todo
claro, ¿viste? sabe un par de cosas. Claro. De todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo porque yo laburé 48 años, me jubilé el año pasado, 48 años en el taller de locomotoras de Mendoza y sigo peleando porque soy el secretario general de la seccional de APDEFA y sigo peleando porque me parece que los argentinos no nos merecemos este país que tenemos y tenemos que desarrollarlo. Y dentro de ese desarrollo económico, social, político, de todo nivel, el ferrocarril no es algo más, no es un detalle. Claro. Es algo fundamental, como ha sido el ferrocarril en todos los países modernos del mundo.
¿Qué quiere decir APDEFA?
Es la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos. Nosotros tenemos muchas seccionales en todo el país y realmente estamos vinculados también con los otros compañeros del resto de los gremios ferroviarios y unidos sólidamente para defender esto que es nuestra casa, nuestro hogar y en el que prácticamente hemos desarrollado nuestra familia. Porque, ¿viste el tema ese que de Jairo? Que dice, mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios. Bueno, yo soy parte de esa historia, como muchos de mis compañeros, que venimos de generación en generación siendo ferroviarios. Entonces, el ferrocarril no es otra empresa. Es una vida y en el ADN nuestro está toda esa familia y toda esa...
Y el error sería tratar de dividir eso o de codificarlo de otro modo, porque en definitiva son los propios independientes, los propios empleados estatales los que se pusieron al hombro, ustedes dos, por ejemplo. ¿Durante cuántos años, en tu caso, contanos un poquito la parte tuya, Gustavo? Porque de hecho son, en definitiva, quienes soportan esta historia y quienes le dan carnadura, ¿no?
Sí, yo como profesional trabajé 15 años en ferrocarriles, pero desde chico me nutrí de lo que era el ferrocarril a través de mi abuelo, de los jefes de estación, de mi papá. Y después, como profesional, dentro del ferrocarril en 15 años me nutrí a la cuarta potencia. Y me permitió también tener contactos y participar de instituciones como la Cátedra de Ferrocarril de la UNC, 2 años en APDEFA, 15 años en ACPF, que es la Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles. Ahí entendí, comprendí y me nutrí los conocimientos de lo que es el sistema ferroviario en el mundo. Entonces, uno puede hablar con cierta autoridad moral, profesional y técnica, junto con el compañero Astudillo, porque nosotros no sentimos el ferrocarril como una cuestión de transporte, sino como una cuestión de nuestra vida, y más allá de la vida de nuestro país, donde nosotros fuimos 10º país en el mundo en extensión ferroviaria, y ahora tendríamos que mantener ese valor agregado del ferrocarril. Entonces, esos valores los tenemos que recuperar, no solamente para nosotros que ya estamos de vuelta, sino para las futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, y fundamentalmente para la patria y para la soberanía de la República Argentina. Porque muchos critican el ferrocarril no es soberanía. El ferrocarril es soberanía. ¿Por qué? Porque hace que la economía de un país sea la más sana en cuanto al transporte, porque es el transporte más limpio, más ordenado, más barato, más social, mejor energético, como yo lo hablamos recién. Y además se comunica con otros países. La Unión Europea, cuando se juntó, hizo tres cosas: unificó la moneda, liberó la frontera y modernizó todos los ferrocarriles. Y está todo dicho.
Estratégicamente, y pienso en Palmira, que siempre es como un dolor en el alma, porque está tan cerca y al mismo tiempo es el ejemplo de lo que no debería ocurrir nunca más con los trenes en la Argentina, ¿no?
Claro, la desaparición del tren, no la desaparición, sino la suspensión del servicio que con tanto sacrificio habíamos logrado traer en el último gobierno, lo cerrucharon de una, ¿no es cierto? Tenía algunas dificultades, pero eran dificultades subsanables. Pero necesitábamos traer el servicio porque prestaba un gran aporte, sobre todo a las clases más populares, por el tema del pasaje, ¿no? Pero bueno, esto está todo en el marco de cómo se vienen dando las cosas.
Ahora digo por aquello de cómo se degradó mucho la vida comercial y económica de ese pueblo, como un paradigma de todos los otros pueblos que seguramente muchos se perdieron o viven hoy como pueden, con lo que tienen, sin el ferrocarril, ¿no?
Claro, Palmira era un pueblo netamente ferroviario, o es un pueblo netamente ferroviario, y tuvo la condición en algún momento en los 90, con los despidos, que gran parte de esos vecinos de la ciudad quedaron sin trabajo, porque estaban todos trabajando en el ferrocarril, o la gran mayoría trabajaba en el ferrocarril. Así que sufrió un golpe tremendo, pero hay otros pueblos peores, Montecomán, por ejemplo, en el sur de nuestra provincia, directamente es un pueblo fantasma, Montecomán. También era también en un pueblo netamente ferroviario, y bueno, y lo que se desconectó, digamos, de la zona, digamos, de lo que es la vía que va hacia San Rafael, también han quedado pueblos muy disminuidos desde el punto de vista de la conexión, porque la conexión que ofrece el ferrocarril y donde se puede, digamos, desarrollar cada pueblo. Cuando el ferrocarril dejó de circular por algunos ramales, los pueblos a la vera de la vía directamente desaparecieron. En muchos casos con muchísima pena, pero también quitándole vitalidad y quitando, por supuesto, la actividad propia que tenía cada una de esas regiones.
¿Y el planteo hoy en el orden nacional es la privatización?
Yo creo que este gobierno no sabe muy bien qué hacer con las cosas. Ellos hablan de la privatización porque tienen como un dogma de la privatización. Nosotros ya hemos probado la privatización, que no fue una privatización, sino fue una concesión. Pero los resultados, al fin de todo, no fueron muy buenos, porque obviamente que el privado lo que quiere es ganar dinero y está perfecto. El problema es que no se puede limitar simplemente, como recién lo expresó Gustavo, el ferrocarril no es solamente una ecuación en términos de ingresos y egresos. El ferrocarril va mucho más allá, ¿no es cierto?, del tema económico y la simple cuenta del carnicero. Tanto entra, tanto gano. No, tiene mucho desarrollo económico, social, poblacional y también tiene un valor que no es para nada menor, sino que yo lo pondría como estandarte, que es la defensa de la soberanía nacional.
Y la cosa cultural, en definitiva, ¿no?
Sí, el ferrocarril es un problema cultural. Porque yo me acuerdo en la década del 90, cuando estaba en el Congreso Panamericano y hablábamos de las externalidades, que todo el mundo ya la calculaba, tenía indicadores económicos, y donde esos indicadores económicos, que yo dije las cuatro rentabilidades, obligó...
Repetilas para la grabación.
Sí, sí, sí. La rentabilidad económica en el transporte es la rentabilidad social, la rentabilidad ambiental, la rentabilidad energética y la rentabilidad financiera. Es decir, yo puedo ganar plata, pero si tengo la otra rentabilidad negativa, no sirve la inversión. A raíz de ese cálculo, el Plan Nacional de Transporte de la Unión Europea para el año 2050 ordenó la inversión, todos los países ordenó la inversión, el Parlamento Europeo, 13.000 millones de euros para carretera y 66.000 millones de euros para ferrocarriles. En base a esas cuatro rentabilidades surgió esa política de inversión en esos países del viejo mundo. Entonces está más que demostrado que el ferrocarril no es una ecuación económica de un kiosco, ingreso y egreso de dinero, o de la economía familiar, ingreso y egreso, ganancia, pérdida, o es una contabilidad totalmente aparte de la economía de transporte. Eso es lo que no entienden los economistas. Pero lo que estamos metidos en el ferrocarril, no solamente nosotros, sino el resto del mundo, a través del Ministerio de Transporte, que hace esos cálculos, aprobados por los países de Europa y por el Parlamento Europeo, que involucra 24 países, está más que demostrado. Entonces, eso no lo saben los argentinos. Y yo recuerdo en el año 90, para terminar un poquitito el concepto, que el problema cultural fue más grave que el problema económico. Porque había tres personajes siniestros, a mi modo de ver como ciudadano, que era el doctor Menem, el doctor Cavallo y Bernardo Neustadt. A ellos, con tantas mentiras que decían para tirar abajo el ferrocarril, le pusieron acá en la Argentina el cuento del trío, no el cuento del tío. Entonces, acá tenemos las consecuencias.
Sí, tal cual. Uno se ríe, nos reímos por no llorar. Para el final, lo que en algún momento te pregunté y nos fuimos, digo, ¿hay forma de solidificar una política estadual de defensa del tren?
Seguramente, y es lo que estamos buscando, porque el ferrocarril es, como decía, una necesidad para un país tan extenso como la República Argentina. Yo te doy un pequeño ejemplo. Si nosotros fuéramos Uruguay y tuviéramos la superficie de Uruguay, el ferrocarril en realidad no haría falta. O sea, pero en la República Argentina es vital. No podemos desconocer esto los argentinos. Y como no lo desconocen en el mundo. Entonces no podemos venir de nuevo con la vieja receta, con Bernardo Neustadt, que tenía el programa ese Tiempo Nuevo, que era tiempo, qué sé yo.
Y María Castaña.
Sí, claro, y también estaba el otro pibito Mariano Grondona, ¿no? El autor del artículo 4061, donde prohibía, en el 56, con la dictadura, que prohibía hablar de Perón, nombrar a Perón, y que hicieron tanto daño en este país, ¿no es cierto? Entonces, yo soy una persona optimista, y yo, el pueblo argentino es un pueblo que ha luchado muchísimo y ha tenido luchas enormes.
Además, con éxito, ¿no?
La Patagonia trágica, la semana trágica, todas esas luchas que fueron luchas obreras para ganar derechos, no las podemos echar en el olvido y tampoco las podemos tener en el rincón de los recuerdos, porque son principios, desarrollos y luchas que tienen que estar inscriptas en la conciencia de todos los argentinos, no solamente de los trabajadores, de todos los argentinos. Y además, permitime, nosotros, los gremios ferroviarios, haciéndonos eco de esa historia, venimos a reivindicar el ferrocarril y venimos a reivindicar una política de Estado que defina perfectamente cómo se van a vincular los medios y los modos de transporte para hacer de este país algo viable. Y sin el ferrocarril, Argentina no es viable.